Bueno, empezamos esta nueva inmersión intelectual planteando algo enorme. O sea, ¿qué pasaría si la frontera física de nuestro propio cuerpo fuera una ilusión?
¿Una ilusión monumental, además?
Exacto. O los bordes de la mesa que tenemos delante, o incluso nuestra sensación más profunda de identidad individual. A ver, históricamente siempre hemos operado bajo una premisa inquebrantable, ¿no?
Sí, esa idea de que primero existen las cosas separadas.
Claro, como bloques de construcción que están ahí, aislados. Y luego ya, si hay suerte, pues esas cosas interactúan. Pero hoy nos vamos a sumergir en un análisis que, francamente, rompe en mil pedazos esa caja de bloques.
Totalmente. Porque el documento que tenemos hoy sobre la mesa es fascinante. Traza un puente muy, muy inesperado entre tres mundos que parecen no tener nada que ver.
Eso es lo que más me ha sorprendido, sí.
Tenemos la filosofía ética del siglo XX, luego nos vamos a la vanguardia de la física cuántica relacional y, para rematar, un manual terapéutico diseñado para el año 2026.
Es que tiene tela la combinación. Vale, vamos a desgranar esto, porque nuestra misión en este análisis a fondo es desconstruir esa ilusión de la separación de la que hablábamos y sobre todo entender este cambio de paradigma que proponen las fuentes, que básicamente dice que el universo no está hecho de cosas, sino que está hecho de relaciones. Así que, ¿cuál dirías que ha sido el gran error histórico al observar la realidad?
Pues mira, es un punto de partida que desestabiliza toda nuestra forma de ver el mundo. A ver, durante siglos, la ciencia, la filosofía y el propio sentido común han operado asumiendo que el aislamiento es el estado por defecto del cosmos.
¿Ya? ¿O sea que estamos separados por naturaleza?
Eso es. Creemos que una partícula o un ser humano posee una identidad absoluta, como que tiene unas propiedades intrínsecas antes incluso de relacionarse con su entorno. Pero el texto que analizamos revela cómo pensadores de disciplinas radicalmente distintas han llegado a la conclusión opuesta.
Tanto matemática como filosóficamente, además.
Exacto. Y para entender cómo el universo material es puramente relacional, el documento nos invita a mirar primero la experiencia humana. Y lo hace a través de Emmanuel Levinas, que es un filósofo clave del siglo XX.
Fíjate que Levinas es una figura fascinante, pero yo confieso que sus textos a veces son increíblemente densos.
Sí, desde luego no es lectura ligera.
Nada ligera. Pero el documento subraya que su gran aportación fue, digamos, darle la vuelta a toda la tradición filosófica occidental. Se enfrentó a conceptos de gigantes como Descartes o Heidegger.
Palabras mayores.
Claro, porque hasta Levinas la obsesión de la filosofía era la ontología, es decir, el estudio del ser. La gran pregunta era siempre qué significa existir.
Ajá, el yo por encima de todo.
Eso es. Pero Levinas propone que hay algo que va antes que el propio ser. Él afirma que la filosofía primera es la ética. Y aquí, a ver, necesito plantear una duda razonable que a mí como lectora me ha surgido.
Dime, dime.
A nivel biológico y evolutivo, el instinto de supervivencia dicta que el organismo, el yo, tiene que asegurarse su propia existencia primero para poder hacer cualquier otra cosa.
Claro, el instinto básico.
Entonces, ¿cómo justifica Levinas que la ética y la atención al otro ocurran antes que la propia identidad?
Pues esa es precisamente la fricción central que hace que Levinas sea tan revolucionario. A ver, él no niega la biología, pero argumenta desde la fenomenología.
O sea, desde cómo vivimos las cosas.
Exacto. Desde cómo experimentamos realmente el mundo antes de racionalizarlo. Para él, ese yo solitario y autosuficiente que reflexiona sobre su propia existencia es una ficción filosófica. No existe.
Ya veo.
Y aquí introduce el concepto del rostro del otro. Lo que sugiere es que nuestra consciencia de nosotros mismos no despierta en el vacío. Despierta en el momento exacto en que nos topamos con la vulnerabilidad de otro ser humano.
¡Ostras! ¡Qué potente!
Es que ese rostro irrumpe en nuestra realidad y nos exige una respuesta. Nos interpela directamente. Y la responsabilidad hacia ese otro aparece de forma instantánea.
Antes de pensarlo siquiera.
Eso es. Antes incluso de que el cerebro consciente tenga tiempo de decidir si quiere ser egoísta o altruista.
O sea, que la identidad no se forja mirando hacia adentro, sino en el choque de mirar hacia afuera.
Totalmente de acuerdo.
Si descartamos el mito cartesiano del pienso, luego existo.
Esa imagen de la persona aislada pensando en una habitación, sí.
Exacto. Si quitamos eso, el nuevo paradigma sería me relaciono, luego existo. Y de hecho, estaba pensando en una analogía para visualizarlo mejor.
A ver, cuéntame.
Pues que nuestra identidad no es como el reflejo de una persona estática frente a un espejo solitario en medio de la nada. Más bien, somos como un nudo en una inmensa red de pesca.
Me gusta.
Claro, porque el nudo no tiene una existencia independiente. No es una cosa que tú puedas coger y separar. El nudo solo existe precisamente porque varios hilos se están cruzando en ese punto exacto, manteniendo la tensión.
Qué buena imagen, sí.
Y si quitas los hilos, no hay nudo. Desaparece por completo.
La metáfora de la red y el nudo captura la esencia del texto a la perfección. Sin esa tensión y la intersección de esos hilos, el individuo se desvanece. Lo fascinante aquí es que de esta estructura relacional primaria nacen conceptos que normalmente consideramos constructos sociales.
¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles?
Pues, según la fuente, cosas como la justicia, la hospitalidad o la responsabilidad profunda no son inventos que hemos creado para mantener el orden social. Son respuestas inevitables a nuestra condición de nudos interconectados.
Claro, porque forman parte de nuestra naturaleza relacional.
Eso es. El aislamiento es, por tanto, una negación de nuestra propia arquitectura existencial. El yo se constituye al abrirse a los demás.
A ver, filosóficamente me parece un argumento impecable y ofrece una visión muy enriquecedora de la sociedad, pero claro, si seguimos el hilo del documento, aquí nos enfrentamos a un salto lógico colosal.
Sí, el salto a la física.
Exacto, porque una cosa es aceptar que la mente y la ética humana son relacionales y otra muy distinta es afirmar que la materia sólida también lo es. O sea, si miramos la madera de una mesa, el cerebro nos dice que es un objeto independiente.
Claro, lo tocas y es sólido.
Pero el texto nos lleva directamente a la física cuántica contemporánea para argumentar que el universo físico respalda plenamente lo que decía Levinas.
Y para articular este salto, la fuente nos presenta el trabajo de Carlo Rovelli, que es un físico teórico fundamental en todo el tema de la gravedad cuántica, de bucles.
Sí, un peso pesado de la física actual.
Pues Rovelli, desde la rigidez más absoluta de las matemáticas, sostiene exactamente lo mismo que Levinas proponía desde la filosofía moral.
¡Ostras, qué fuerte!
Sí, a través de la interpretación relacional de la mecánica cuántica, Rovelli argumenta que a nivel subatómico no existen objetos con propiedades absolutas.
Espera, espera. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, la idea de un electrón flotando en el vacío con una posición precisa es falsa.
Completamente falsa.
Vamos a detenernos a analizar la mecánica de esto porque es muy contraintuitivo. Si las partículas no tienen propiedades intrínsecas, entonces, ¿qué es exactamente lo que medimos cuando hacemos ciencia? O sea, ¿cómo se sostiene la materia si no está hecha de cosas?
A ver, lo que nosotros experimentamos como materia sólida es solo un efecto a escala macroscópica. Pero si hacemos zoom al nivel cuántico, Rovelli postula que solo existen eventos o interacciones.
Ajá.
Una partícula no tiene una posición o una velocidad hasta que interactúa con otro sistema físico. Sus propiedades no son suyas.
Son el resultado de la relación.
Exacto. Piensa en el concepto de velocidad, por ejemplo. No existe la velocidad pura en el universo.
Claro, siempre es relativa a algo.
Eso es. Un coche viaja a 100 por hora solo en relación con el asfalto que está quieto. Si mides ese mismo coche desde un satélite, la velocidad es otra, totalmente distinta.
Ya veo por dónde vas.
Pues, Rovelli lleva este principio de relatividad al extremo cuántico. Ninguna característica física existe fuera de una interacción. Un objeto se define única y exclusivamente por cómo afecta a otro.
Vale, esa explicación aclara muchísimo el concepto. Pero fíjate que el documento va un paso más allá y se mete en la gravedad cuántica de bucles, diciendo que esto afecta también al espacio y al tiempo.
Así es, y eso ya rompe la cabeza del todo.
Ya te digo, porque tradicionalmente, incluso si aceptamos que las cosas interactúan, siempre hemos concebido el espacio y el tiempo como un escenario de fondo, o sea, un contenedor inmenso, fijo y pasivo donde ocurre el universo.
Como un teatro, digamos.
Eso es. Pero si aplicamos esta visión radical relacional, bueno, ¿significa esto que el escenario tampoco existe? Podríamos imaginarlo en plan, no sé, como una pista de baile.
A ver, desarrolla eso.
Pues que el espacio y el tiempo no son una habitación vacía esperando a que los invitados entren. Son más bien como una pista de baile que solo se materializa y cobra forma porque hay personas bailando juntas. O sea, las interacciones crean el espacio, no al revés.
Pues esa visualización de la pista de baile da en el clavo científico. La gravedad cuántica de bucles propone exactamente eso. El espacio no es continuo ni es un telón de fondo inerte.
Ajá.
Está cuantizado o formado por minúsculos bucles entrelazados. Y el espacio-tiempo mismo emerge como una inmensa red de espines, una trama dinámica de interacciones.
Es que me vuela la cabeza.
Es que no hay un ser como sustancia material estática, lo fundamental es el suceder. El cosmos es un constante acontecimiento. Y fíjate cómo la ontología de Heidegger, basada en el ser aislado, es desmantelada a la vez por la filosofía moral y por la física del espacio tinto. Todo es interdependencia.
Si unificamos ambos conceptos, llegamos a una conclusión asombrosa. Vivimos en una trama gigantesca donde el aislamiento es, literalmente, imposible a cualquier nivel.
Imposible, sí.
Pero claro, si todo es un tapiz de relaciones y no hay un escenario fijo, esto nos empuja hacia un precipicio epistemológico importante, y el texto entra de lleno en esto.
Sí, el problema de la observación.
Exacto, porque si no hay objetos independientes y no hay un contenedor absoluto, ¿desde dónde estamos observando todo esto? Históricamente, la ciencia siempre ha aspirado a observar el mundo desde fuera.
Sin contaminarlo, claro.
Exacto, de forma totalmente objetiva.
Y ese es el gran mito del observador absoluto, o la fantasía del ojo de Dios, que la ciencia clásica ha perseguido durante siglos. La creencia de que podemos ponernos en un punto neutral y externo para describir la realidad.
Pero la visión relacional se carga esto por completo.
Por completo. Si el universo es una red cerrada de interacciones, no hay una fuera al que podamos escapar para mirar. Quien observa, quien mide, quien formula la teoría, ya está metido en la ecuación.
Claro, formas parte del valle.
Eso es. Toda descripción del universo depende de un marco de referencia situado dentro de la propia red viva. Si conectamos esto con el panorama general, nos lleva directamente al papel de la conciencia.
Sí, que el documento plantea que no es un simple subproducto biológico.
Ni un objeto más dentro del inventario cósmico. Funciona como el horizonte definitivo. Toda teoría científica, toda medición y toda reflexión ética nacen y se comprenden dentro de la experiencia consciente.
O sea, es el espacio donde la realidad se manifiesta.
Exacto. No es misticismo. Es una necesidad lógica del sistema. Para que una relación cuántica se observe, o para que el rostro del otro despierte tu responsabilidad, tiene que haber un espacio de experiencia.
Como dice el texto de forma tan elocuente, que el universo no es un almacén de partes desconectadas, sino una red viva de encuentros donde el ser mismo acontece.
Es una síntesis intelectual superpoderosa y muy bella, la verdad.
Mucho. Hemos ido desde Levinas y su llamada ética del otro, pasando por Rovelli y su red cuántica sin objetos, hasta entender que el observador consciente es el nodo donde todo cobra sentido.
Pero el documento no se queda solo en la teoría.
Exacto. Y esto es lo que más me impactó. Propone una aplicación directa a la biología humana. O sea, si la ilusión del individuo aislado es un error filosófico y físico, vivir inmersos en esa ilusión nos afecta físicamente.
Claro, tiene consecuencias.
Según la fuente, percibirnos como entidades separadas es la raíz de un sufrimiento profundo. Y para combatirlo, el texto detalla un modelo terapéutico específico, ¿verdad?
Así es. La última sección del texto abandona un poco la física teórica para meterse en la aplicación clínica. Describe lo que llama la formación integral en la terapia de vida coherente.
Las siglas eran FIT.0, ¿no?
Exacto. FIT.0, en su versión proyectada para 2026. El autor toma esta deconstrucción del aislamiento y argumenta que tiene consecuencias somáticas directas.
¿En qué sentido?
Pues la premisa es que, al percibirnos erróneamente como entidades separadas y frágiles dentro de un universo hostil que, digamos, choca contra nosotros, nuestro sistema biológico vive en un estado crónico de alerta.
Pura supervivencia.
Eso es.
Y el objetivo de esta terapia punto cero, según relata el documento, es realizar una autoterapia energética e informacional para cambiar ese paradigma interno.
Para informar al sistema biológico con un mensaje muy concreto.
¿El de que el peligro ya pasó y todo está bien?
Ese mismo.
Pero claro, a nivel consciente y racional, cualquiera puede repetir esa frase, ¿sabes? Mirarte al espejo y decir, todo está bien. Pero la ansiedad no desaparece por repetir afirmaciones positivas.
Ya, ojalá fuera tan fácil.
Claro. Entonces, si el universo es relacional, ¿por qué nuestro cuerpo reacciona con tanta vehemencia como si fuéramos un objetivo aislado bajo amenaza?
Pues el documento diagnostica este problema señalando directamente al peso abrumador del inconsciente. Explica que la mente consciente, racional y verbal, pues es apenas una fracción mínima de lo que somos.
Una gotita en el océano.
Tal cual. El verdadero desafío es el 95% inconsciente del cerebro. sumado a lo que el autor cataloga como el SNI, el sistema nervioso inconsciente, que se extiende por todo el organismo.
Ah, vale. O sea, que el cuerpo entero está implicado.
Claro, y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo llegas a ese 95%? Porque no puedes razonar con el sistema nervioso central usando meras palabras.
Operan en frecuencias distintas.
Exactamente.
Claro, es que intentar convencer a todo el sistema nervioso de que está a salvo usando solo la lógica consciente, pues es como intentar apagar un incendio forestal leyendo un manual sobre el agua, ¿no?
Jaja, muy buena comparación. Sí.
El cuerpo entero te está gritando peligro basándose en reflejos condicionados. Entonces, ¿cómo argumenta la fuente que estas herramientas informacionales logran penetrar esa barrera inconsciente? Porque el término informacional suena bastante abstracto.
A ver, el texto es muy cuidadoso al enmarcar esto como el resultado de 10 años de desarrollo por parte del autor. Aunque no se mete a desglosar las mecánicas moleculares exactas, sí sugiere un enfoque donde el cuerpo no es solo una máquina bioquímica,
sino una red de procesamiento de información.
Exacto. Muy en línea con la visión cuántica de Rovelli. En lugar de atacar el síntoma químicamente, el método T.0 intenta introducir señales o frecuencias, información vaya, que el sistema nervioso inconsciente pueda reconocer.
Para reprogramarlo desde dentro.
Eso es, para pasar de la hipervigilancia a la coherencia. Según el autor, esto desarma la ilusión de aislamiento a nivel fisiológico, no solo intelectual.
Fíjate que el documento expone este modelo de una forma superestructurada. De hecho, aporta datos logísticos concretos que ilustran cómo se va a materializar esto. Menciona que este ciclo de formación específica para 2026 arranca con una clase inicial el viernes 20 de marzo.
Sí, da detalles muy precisos.
Y detalla que el programa condensa este aprendizaje en 4 meses, culminando en lo que denominan un orientador certificado en terapia .0.
Y es relevante mencionar estos detalles porque muestran la intención de establecer un marco formal, ¿no? El autor insiste en que la terapia T.0 es una marca registrada y un sistema aprobado.
O sea, una vía práctica para encarnar la filosofía relacional.
Exactamente. Traducir la alta filosofía de Levinas y la física de Rovelli en un alivio tangible para el sistema nervioso. Yo estoy convencido de que es un enfoque muy innovador.
Lo cual nos obliga a dar un paso atrás y mirar el inmenso fresco que hemos pintado hoy, porque hemos viajado desde la ética de Levinas, pasando por el colapso del espacio y el tiempo de Rovelli, hasta llegar a las profundidades de nuestro propio sistema nervioso.
Un viaje completito.
Ya te digo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al desgranar todo esto, la lección transversal es abrumadoramente clara. La idea de la entidad aislada es el gran espejismo de nuestra historia.
La raíz del sufrimiento, prácticamente.
Totalmente. Es que no somos objetos en un escenario. Somos eventos dinámicos, nudos en una red, que suceden única y exclusivamente a través de los encuentros.
Y el valor transformador de comprender esta red no es solo saber más física o filosofía. Su verdadero peso es que nos permite reescribir nuestra relación diaria con el entorno.
Dejar de ver la vida como un campo de batalla.
Exacto. Cuando integramos que somos puramente relacionales, se empieza a desarticular ese miedo crónico alojado en el 95% de la mente. Dejamos de defender desesperadamente unos límites individuales que en realidad nunca han existido.
Y esto me lleva a una última reflexión para cerrar nuestro análisis, una idea que le daba vueltas a la cabeza leyendo el material.
A ver, ponla sobre la mesa.
Si aceptamos de lleno que nuestra realidad física, nuestra identidad y nuestro propio ser se definen única y exclusivamente por nuestras relaciones, ¿qué ocurre con todas aquellas partes de nosotros que mantenemos ocultas?
Qué interesante.
Claro, todos tenemos vulnerabilidades o miedos que encerramos bajo llave para protegernos. Pero si la física dice que algo solo adquiere propiedades cuando interactúa con otro, y la filosofía dice que el yo nace al responder al otro...
Ya veo a dónde vas.
Entonces, ¿las partes de nosotros que nunca entran en relación con nadie realmente existen? ¿O están suspendidas en un vacío, congeladas, esperando desesperadamente el coraje de un encuentro verdadero para poder existir por primera vez? El tejido del universo es una red infinita de interacciones y parece que somos nosotros quienes decidimos qué hilos nos atrevemos a cruzar. Ha sido un placer.
Igualmente. Un análisis fascinante.
Hasta la próxima inmersión.